Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.
Buenas tardes, amigos y amigas de Rincón de la Victoria. Soy Antonio Cerván y, como siempre, estoy muy contento de poder compartir con ustedes este tiempo del Círculo Cultural Vesmiliana en Radio Victoria, la radio de Rincón de la Victoria. Al control tenemos a Kiko Guerrero, sin cuyo valioso trabajo no hubiésemos podido hacer ni este programa ni ninguno de los que hemos emitido esta temporada. Muchas gracias, Kiko. Hoy despedimos los programas de radio del Círculo Cultural Vesmiliana en Radio Victoria hasta después del verano, y por ello queremos hablar con varios miembros de nuestra asociación, que al igual que todos los directivos y otros socios, trabajan con entusiasmo para que el Círculo sea un referente en la cultura de Rincón de la Victoria. Con ellos queremos hacer un breve resumen de lo realizado en los últimos meses y de los proyectos que tenemos para un futuro muy próximo. Esperemos que con la pandemia ya controlada y con una vida normal. Nuestra primera invitada es María Moreno Villén. María Moreno es, por pura vocación, profesora de inglés y escritora. Ha publicado varias novelas, entre ellas ¿Dónde está el corazón?, Entre almendros y árboles cuadrados, Mal menor y Cristina. Es la vocal de literatura del Círculo Cultural Vesmiliana. Buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Con mucho gusto de saludarte.
Mira, igualmente.
Vamos a ver si somos capaces de explicarle a nuestros oyentes las actividades que estamos haciendo desde tu vocalía. Tú coordinas el Club de Lectura del Círculo Cultural Vesmiliana. ¿Nos explica cómo está organizado y cómo funciona?
Pues mira, yo soy la vocal de literatura. Y bueno, la verdad es que yo hace mucho tiempo que formo parte del círculo y ahora estamos ya intentando poner en marcha un montón de proyectos nuevos, entre ellos un club de lectura que hemos empezado justito hace un mes. Y nada, muy ilusionado, con muchísimas ganas de trabajar y de aportar todo lo que podamos a nivel cultural a Rincón de la Victoria.
Muy bien. ¿Cómo pueden inscribirse en este club las personas interesadas?
Pues pueden contactar con nosotros de manera muy sencilla a través de cualquiera de las redes, de Facebook, de Instagram, de cualquiera de ellas, o directamente en la sede del círculo. O sea, es una cosa muy fácil.
Ya. Oye, y me has dicho que ya ha empezado a funcionar con el primer libro que se va a leer. Así pero es. Ya se nos está echando encima el verano. ¿Habrá vacaciones de verano en este club de lectura?
Por supuesto que habrá vacaciones de verano, no sé si con deberes o sin deberes, pero por supuesto que habrá vacaciones. Vamos a ver si tenemos esta primera reunión y ya, pues bueno, comentamos el libro que hemos leído, vemos cómo va funcionando y sí, claro que habrá vacaciones.
Ya. Mira, ¿y cuándo empezaste? Porque te dice que eres por vocación profesora y escritora. ¿Tú cuándo empezaste a interesarte por la literatura?
Pues yo la verdad es que me he interesado por la literatura durante toda mi vida, porque me ha gustado muchísimo leer, es una de mis aficiones favoritas, y me ha interesado siempre, y ya desde muy pequeñita empecé con el típico diario de adolescente con 10 u 11 años, y bueno, ya he estado escribiendo, a partir de ahí ya pasé a escribir cosas para el instituto, pequeños relatos y cosas así, y bueno, y ya una vez, un día me planteé que por qué no escribía yo una novela si realmente siempre me había gustado. Y ahí me lancé en 2013 a escribir la primera novela y la verdad es que es una experiencia increíble.
Y además debe ser bastante difícil. Yo, desde luego, muchas veces cuando yo nunca me he planteado escribir una novela, pero alguna vez he reflexionado sobre el proceso de escribirla y me parece un trabajo tremendo, ¿no? Porque Claro, tú puedes inventar una pequeña historia, pero una historia que dure 300 páginas y donde además todos los personajes encajen, eso debe ser un trabajo bastante duro, ¿no?
Pues mira, yo la verdad es que no lo considero un trabajo. A mí la inspiración es lo que me ayuda y yo en realidad parto de una pequeña idea, a veces de una frase, a veces de algo que veo o oigo, y empiezo a desarrollar y la gente te empieza a salir sola, los personajes empiezan a salir solos, conforme van surgiendo va surgiendo la continuación del argumento y la verdad es que para mí es realmente sencillo, no me cuesta ningún trabajo.
Claro, hay que tener esa facultad, que no todo el mundo lo tiene, claro, cada uno está dotado para un trabajo diferente.
Mira, hay que tener imaginación y imaginación sobre todo, y después pues muchas ganas de sacarla adelante.
Mira, y de las novelas, tú has escrito varias novelas, pero ¿también escribes en otros géneros literarios como poesía o solo novelas?
La verdad es que yo ahora mismo solo novelas. De pequeña, de más jovencita, hice mis pinitos en la poesía, pero reconozco que no es lo mío. A mí lo que me gusta es la narración, me ha gustado siempre.
Ya. Y bueno, ¿y entre tus novelas tienes alguna favorita?
Pues mira, tengo varias, la verdad, tengo varias. Ahora mismo la que tengo, digamos, la última, la más moderna, es Cristina, que, mira, es quizá mi favorita porque le tengo mucho cariño, porque tardé 2 años y pico en sacarla, en poder terminarla. Me parece un tema de mucha actualidad, que es la trata de mujeres y de por qué ciertas mujeres se ven abocadas a esa situación. Y entonces me parece que es un tema que no pasa nunca de moda, entonces le tengo muchísimo cariño. Y también le tengo muchísimo cariño a Mal Menor, porque se desarrolla en un instituto y en mi ambiente, entonces yo conozco el tema. Y el tema tampoco pasa de actualidad, es el bullying, y cuando el bullying se descontrola con un niño que no está muy bien, pues lo que puede llegar a suceder. Entonces quizás esas sean de mis 2 novelas favoritas.
Y yo he tenido la suerte de leer Cristina. Y,
Ay,
y me encantó, a mí Cristina me encantó. Y si recuerdas, cuando estuviste aquí en Radio Victoria hablando de la novela y demás, yo ya la había leído. Y entonces te comenté que además de que fue una novela muy emotiva y que trata el tema que tú dices de la trata de mujeres y demás, yo te dije, esto se podría hacer una película perfectamente de esto, parece el guión de una película también. ¿No te han comentado nada de hacer una película, una serie?
Pues si te digo la verdad, estoy deseando dar vacaciones para ponerme a ello. No sé si servirá para algo, pero sí que estoy deseando de meterme en ese proyecto, porque creo que tanto esa novela como Mal Menor y como alguna otra de las que he escrito, por lo menos merece la pena la oportunidad de que alguien se plantee la posibilidad de llevarla pues a la pantalla como película o como serie, porque me parece muy interesante.
Sí, yo creo que sí, además sería muy educativa, vamos bien.
Sí.
Como profesora conoces muy bien a los jóvenes. ¿Tú ves que los jóvenes actuales tienen interés por la literatura?
Pues yo tengo de todo en las aulas y la verdad es que sí que hay muchos chavales que tienen muchísimo interés. Y que incluso algunos se atreven a presentarte pequeñas cositas que han escrito cuando escuchan que su profe de inglés es escritora y te preguntan cómo podrían publicar o cómo escribir un blog. Sí que hay cierto interés, sí.
Y durante el tiempo este tan raro que estamos viviendo de la pandemia y del confinamiento, ¿tú crees que la lectura ha salido reforzada como hasta como si fuese una medicación contra los efectos negativos de esta situación tan dura, o no has
apreciado? Por supuesto que sí, yo creo que se ha leído muchísimo más que en mucho tiempo. De hecho, todas las editoriales con las que yo tengo contacto incluso ofrecían de forma gratuita o a unos precios ridículos, de verdad, solamente para contribuir a que la gente por lo menos pudiera evadirse un poco de la situación. Y yo creo que sí, que muchísima gente, de hecho a mí, mucha gente me ha leído durante este periodo.
O sea que de todas las situaciones se puede sacar algo positivo.
Por supuesto que sí, es cuestión de actitud.
Bueno, María, como ya, te habrás dado cuenta, el tiempo aquí vuela, y más si tenemos poco tiempo. ¿Quieres añadir algo más para despedirte?
Pues mira, yo añadiría que todo el que pueda, todo el que quiera, que participe en todas estas actividades que estamos organizando en el Club Emiliana, no solamente en el Club de Lectura, sino en muchas más que van a tener lugar y de los que la gente va a ir sabiendo poquito a poco, y que participen y que demuestren el nivel cultural que hay aquí.
Pues muchas gracias, María. Muchísimas ha sido un placer compartir contigo este ratito.
Igualmente, un
gracias,
abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Nuestro siguiente invitado es Emilio Gómez Sánchez. Emilio Gómez Sánchez es economista de formación, empresario y tendero de vocación y de ejercicio profesional, y su principal actividad de ocio es el activismo cultural. Es el vocal de visualización e inclusión del Círculo Cultural Vesmiliana. Buenas tardes, Emilio.
Antonio, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, bien, con mucho gusto de poder charlar este ratito contigo. ¿Cuánto tiempo hace que vives en el Rincón? Porque yo creo que tú no eres nativo de aquí.
No, yo soy de Antequerano. De ahí me marché a Madrid, de Madrid a Málaga y después me vine ahí. Pero llevo relacionada con el Rincón muchísimos años, tanto como 30 o algo así.
¿Y desde
cuándo? Viviendo mi familia más tiempo, viviendo yo, pues llevaré como 10 años.
Ya.
Así que aquí estamos. Y con negocios...
Que ya eres rinconero total.
Absolutamente, sin ninguna gana de modificar mi sitio, mi cueva.
¿Y desde cuándo eres un activista cultural? Porque en principio uno dice, bueno, un economista le irán mal las matemáticas y tal. Bueno, aunque la cultura fluye por todos los aspectos de la sociedad, vamos, de hecho, el profesor que a mí me hizo interesarme mucho por la cultura era un catedrático de historia de la economía, ¿eh?
Genial. Mira, de la cultura y al hilo de lo que me dices, vamos a ver. La cultura, ¿qué es cultura? Pero no solamente diría yo que es cultura, es mucho más preciso decir que no es cultura, porque todo es cultura, Antonio, todo es cultura. Es todas las acciones que se puedan hacer en función de cómo tú las hagas y en función de cómo le das intención, pueden ser culturales. Los egipcios trabajaban las pirámides, que nos las llevaron a nosotros, y eso es cultura, sería albañilería, claro. Pero era cultura. Todo es cultura.
Sí, y la cultura fluye por todos los campos de la sociedad, claro.
Depende de cómo tú hagas las cosas. Mira, una de las cosas que a mí me llamó la atención del círculo cuando... Un día me dijo Juan, yo no lo conocía, hace unos 5 años, así 4 o 5 años, me dijo Juanjo, oye, mira, yo estoy en una cosa que Juanjo es conocido mío y amigo de hace muchísimo tiempo, estoy en una cosa que se llama el Círculo Cultural Vesmiliana y tal y cual. Entonces me comentó, digo, coño, ahí parece que se hacen cosas. No simplemente estar de espectador, sino que en el Círculo Cultural da la impresión de que se hace cosas.
Desde luego que sí.
Y a eso es lo que me llevó a mí a acercarme al Círculo Cultural. Y lo que invito a todo el mundo a que venga, porque no somos simplemente unos espectadores de la cultura, hacemos cosas, le damos un contenido a nuestra vida que, digamos, tiene un aspecto cultural que después nos enriquece a todos muchísimo.
Desde luego que la conclusión
es que lo mejor en el círculo es que se hacen cosas, y además se hacen cosas con mucho cariño, se hacen cosas muy altruistamente, y aquí reconozco, y mi reconocimiento para la gente que ha estado dirigiendo el círculo, como Paco Ferrer, que fue el primer presidente y fundador, Juanjo, que fue el que me entregó a mí, Silvia, que es la que está ahora de presidenta maravillosa, y esas cosas se hacen altruistamente, todo. Eso tiene un valor, porque son la intencionalidad de ese altruismo, no es otro que un crecimiento cultural colectivo, que parece que eso no existe, pero eso va fluyendo entre todos, de toda la gente que vivo en el Rincón.
Y tú eres uno de los impulsores del proyecto Feria de la Cultura. ¿Por qué no nos explica en qué consistirá, para que los oyentes lo vayan conociendo?
Pues mira, al hilo de lo que yo te decía, que se hacen cosas, a esas cosas que se hacen, nosotros en el círculo le llamamos proyectos. Y uno de los proyectos, una vez se nos ocurrió, oye, ¿por qué no juntamos todas las áreas de cultura en un sitio determinado, dado que el círculo cultural tiene una voluntad de verse, de tocarse y de hablarse? No es una voluntad es totalmente presencial, no tiene otro tipo de voluntad, por eso ahora se ha visto más perjudicadillo. Entonces, total, empezamos a organizar el proyecto y eso es la Feria de la Cultura. Es una cosa totalmente interdisciplinaria entre todas las áreas de cultura que se representan y actúan entre ellas. Entonces, ha gustado tanto el proyecto porque realmente ahí el círculo se puede ver reflejado. Y no solamente se refleja el círculo, sino que además ese reflejo va, ¡pum!, ese reflejo lo mandamos a todos los rinconeros y a todo el que quiera acercarse a la feria. Un proyecto muy bonito y que seguro se ha interrumpido, pero seguro que se hará y posiblemente mejor de lo que teníamos pensado.
De acuerdo. ¿Y qué es la Vulgar Academia de la Jerga?
Ah, pues eso es una cosa muy divertida, como casi todo lo que se hace en el círculo, Antonio.
La verdad que el nombre me encanta, me parece divertidísimo.
Verá, eso es como, digamos, Real Academia de la Jerga, de la Lengua. No, eso es muy serio, Real Academia de la Lengua. Vamos a hacer una cosa más divertida. Vulgar Academia de la Jerga. El amigo Juanjo se le ocurrió un día hacer un programa sobre los palabras y el habla malagueña. Y a raíz de ahí nos enganchamos a decir, oye tío, a ver, estos palabras y esta la jerga de la malagueña, ¿no se podían darles un formato de academia, tipo academia griega, donde estaban Platón y Epicteto y Aristóteles, y hablar de filosofía utilizando palabras malagueñas? Y entonces resulta que hicimos una primera reunión y fue espectacular. Nos reímos un montón. Conocimos por lo menos a 4 o 5 filósofos que yo no los conocía. Comentamos sus historias y esa historia sigue. Es filosofía y humor. Filosofía real con sentido del humor practicante. ¿Te gusta?
Muy buena idea, me encanta. Seguro que será divertidísimo y muy enriquecedor, porque parece ser que la práctica que uno hace divirtiéndose, eso no se le olvida nunca.
Hombre, y con emoción. Siempre se ha dicho, la emoción es el pegamento de la vida, el pegamento de los recuerdos.
Efectivamente.
Y cosas emocionantes. Y esto es una cosa emocionante. En general, como la Feria de la Cultura es una cosa emocionante, y el círculo es una cosa emocionante. Sin emoción no se pueden hacer las cosas.
Bueno, Emilio, pues el tiempo se nos ha escapado. Me he divertido un montón hablando contigo.
Qué pena, yo me hubiese enrollado a hablar un día entero.
A ver, si en la próxima temporada cogemos una hora solo para nosotros.
Y bueno, Antonio, un placer. Muchísimas
gracias por haber estado con nosotros.
La dedicación que tienes a este programa, porque yo sé que te lo trabajas y para ti, es eso lo que hemos dicho antes, altruismo, intencionalidad y ganas de pasarlo bien y estar con los amigos.
Y exactamente, con amigos buenos y que nos enriquecen. Ahí hasta va. La vista, Emilio. Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós, Antonio.
Y vamos a poner ahora una ráfaga de una canción que habla de la radio. El título es Video Kill the Radio Star, de The Bagels. Es una canción de 1979 cuya profecía afortunadamente no se cumplió, porque muchos años después comprobamos que el vídeo no ha matado a la estrella de la radio. Nuestra siguiente invitada es María Jesús Medina Cano. María Jesús Medina Cano es psicóloga, tiene publicados varios libros de relato y de poesía, y es la vocal de microrrelatos del Círculo Cultural Vesmiliana. Y desde hace tiempo viene haciendo un valiosísimo trabajo como coordinadora de nuestro exitoso concurso de microrrelatos. Buenas tardes, María Jesús.
Buenas tardes, Antonio. Saludo también a todos nuestros oyentes.
Muy bien, y muy contento de tenerte aquí con nosotros, aunque sea por un ratito pequeño.
Yo también.
¿Desde cuándo coordinas nuestro concurso de microrrelatos?
Pues estoy desde lo que fue la cuarta edición. En la tercera, o sea, primero estuve como jurado mensual, y ya después, pues poco a poco, pues me iba haciendo cargo de lo que son los microrrelatos. Siempre bajo la tutela de Juanjo y Consuelo, y después ya pues la rienda yo sola. Bueno, yo sola con todos los que colaboran conmigo, claro.
Yo te he conocido ya de jefa, y además como una jefa brillantísima.
Bueno, que todo muchísimas, hay que decirlo. Gracias. Muchísimas gracias.
Vamos por la sexta edición de nuestro concurso de microrrelatos. Ajá. ¿Qué puedes comentarme de esta edición?
Pues mira, la edición realmente va muy bien, va igual que las demás. Seguimos recibiendo microrrelatos de otros países y también de nuestro entorno. Lo que sí estamos notando es que el nivel de los microrrelatos realmente está subiendo, y lo que es al jurado mensual, nos está costando muchísimo trabajo elegir lo que son los tres mejores los tres mejores de cada mes, aunque después salga un ganador y un finalista. Siempre nos vemos en esa encrucijada de poner puntuación a lo que son los tres mejores para cada uno.
Bueno, eso es una buena señal, que haya competencia, sí, sí, y un nivel cada vez mejor.
Sí, es verdad.
Y ya que hablas del jurado, ¿podrías explicarnos cómo es el sistema de puntuaciones?
Pues sí, mira, te hablo del jurado mensual porque el jurado anual, el que hace la votación final, digamos, es jurado independiente. Entonces, lo que es el jurado mensual, todos los meses, pues cogemos un sistema de puntuaciones en el cual elegimos los tres mejores con las puntuaciones de 5, 3 y 1. De tal forma que para cada uno el que nos guste más, digamos, lleva 5 puntos. Y los criterios normalmente que se cogen para elegir estos microrrelatos, pues son el título, la originalidad del microrrelato, también miramos si tiene falta de ortografía. Muy importante cómo se integra la frase y las palabras en el texto, porque hay veces que parece que están puestas ahí, yo qué sé, a la fuerza, ¿no? Pero hay veces que realmente está la frase y las palabras están fluidas, se neutralizan, te cuesta trabajo encontrarlas dentro del texto. Se hace referencia a lo que es el municipio del Rincón de la Historia, aunque en la base pone que no es obligatorio. Por ejemplo, ya a nivel personal, si tengo dos microrrelatos que tienen la misma puntuación o que me gustan igual, evidentemente siempre queda por encima el que hace referencia a algo del municipio del Rincón de la Victoria. Y después, por ejemplo, si un microrrelato cumple su función de microrrelato, o sea, nos sorprende al final, da una vuelta de tuerca al final de la línea, o si contiene otra historia más profunda dentro de la historia que nos cuenta, porque muchas veces el microrrelato puede coger una denuncia social mediante lo que es un microrrelato. Entonces eso sí lo tenemos muy muy en cuenta.
¿Cuáles son la frase y las palabras para el mes de junio?
Pues mira, te voy a recordar, las palabras son exhumación, indomable y zascandil, y la frase es, desde la ventana apreciaba la llanura verde mar. Pero de tal manera, en la página de nuestra web y en Facebook se pueden encontrar. Bien. También decir que las frases y la palabra no la hace siempre la misma persona, se va rotando, ¿no? Entonces, pues la frase cada mes es una persona y las palabras pues también entre distintas personas. Por eso hay tanta variedad.
Mira, y antes le he preguntado a María de si en el club de lectura iba a haber vacaciones, y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Habrá vacaciones también en los microrrelatos, vacaciones de verano, o sigue funcionando?
Seguimos funcionando. Estupendo. Los microrrelatos va de enero a diciembre, cada mes tenemos nuestros concursantes, tenemos nuestros microrrelatos, nuestras votaciones, y eso se lo tengo que agradecer un montón a lo que es el jurado mensual, que está siempre ahí dispuesto a, pues eso, a leerse los microrelatos, a utilizar los criterios y a votar.
O sea, que tengamos muy claro que durante julio y agosto sigue funcionando el concurso de microrelatos.
Exactamente.
Mira, debido a la situación actual, con pandemia y restricciones, la entrega de premios y la presentación del libro de la quinta edición se ha retrasado. ¿Cómo van?
Pues mira, la verdad, que ya estamos con lo que se dice en la recta final. Sí, es verdad que nos gustaría ver si para el año que viene, si todo esto se mejora con la pandemia y todo, porque lo ideal sería hacer lo que es la entrega de premio y la presentación del libro sobre marzo o abril, coger lo que es también la Feria del Libro e intentar hacer la presentación ahí. Pero el libro ya está, ya lo tenemos, todavía no lo he visto, pero sé que está, y queremos hacer lo que es la ceremonia el 2 de julio. Tenemos ya programado lo que es la fecha. Todavía nos queda el sitio y la hora, pero ya por lo menos tenemos la fecha. Bueno, y sí, decirte también que para el libro hemos contado con unos artistas del círculo que han hecho unas láminas increíbles, que la portada es de Eloisa Nava, que personalmente para mí ha sido una maravilla. Y lo primero que me llamó la atención de su pintura fue cómo puede captar la luz esa nuestra tan malagueña, tan rinconera, porque es una jávega, ¿no? Y se ve, y esa plasmar esta luz nuestra en lo que es un lienzo. Y ya está, y solamente también decir que lo que es el libro, porque al fin y al cabo la ceremonia y todo, se da la entrega de premios, pero digamos que el libro es como el compendio de lo que es el concurso. Y eso es lo de la punta del iceberg, de todo el trabajo que hemos hecho muchísima gente, desde los participantes hasta los pintores, personas del círculo que han corregido texto, porque claro, antes de llevar a imprimir hay que corregir, y digamos que podemos decir que la guinda del pastel es el libro, y que empieza con tres palabras y una frase, podemos decirlo así.
O sea que el libro es una auténtica joya que merece la pena adquirir, ¿eh?
Sí, ¿verdad que sí? Ya lo veréis.
Mira, por último, ¿quieres comentarnos algo acerca de los concursantes?
Hombre, quería darle también un homenaje a los concursantes, porque sin ellos, digamos, no tendríamos concurso.
Claro.
O sea, sin su participación, lo que es la frase y las palabras se quedan huecas. Eso no, digamos que ellos son como la pared que recogen el eco de nuestras palabras y nuestras frases y las plasman en una historia. De lo que es la quinta edición fue espectacular en lo que es participación, porque recibimos 254 concursantes de muy diversos países y con 408 microrelatos. Claro, lo que quería comentarte es que en el libro ya no pueden aparecer los 408 microrelatos como venían apareciendo antes todos los micro. Entonces hemos hecho una selección de lo que son los mejores, y a nuestro criterio los mejores han sido aquellos que durante todos los meses han recibido alguna puntuación de lo que es el jurado mensual.
Claro, o sea, no es una decisión arbitraria, sino
no.
Es siguiendo un criterio, claro.
Claro, porque pensábamos que si realmente un microrelato ha recibido algún punto de lo que es que realmente ese microrelato merecía la pena. Claro. Entonces, pues hemos cogido ese criterio que es el que nos parecía pues más objetivo. Y han resultado 114 micros, 13 y 114 micros, que son los que aparecen en el libro.
Pues nada, ya adquiriremos el libro cuando podamos, y animo a todo el mundo a que haga exactamente igual, que este libro promete ser una auténtica joya. Pues sí, María Jesús, dime.
No, solamente quería comentar que aunque pareciera que esto podría perjudicar lo que son, llevamos muchísimo más microrelatos este año que el año anterior, y que por supuesto el libro sigue la línea de las ediciones anteriores en lo que se refiere a lo que es la calidad y los cánones estéticos, de tal manera que tenemos como una pequeña colección de lo que son los microrelatos, y ya está.
Pues muchas gracias por dedicarnos este ratito, siempre es un placer hablar contigo.
Hombre, para mí también, yo me tiraría 3 horas hablando de los microrelatos, los concursantes, porque no sabéis la de personas que hay detrás de toda esta labor.
Pues quedamos citados para la próxima temporada.
Pues sí, encantada, yo encantada.
Un abrazo, María Jesús.
Pues igualmente, venga, hasta luego.
Hasta luego. Nuestro siguiente invitado es Juanjo García Montesino. Juanjo García Montesino como le llamamos los amigos, es arquitecto y un enamorado de Rincón de la Victoria y de Torre de Benagalbón, por lo que vive aquí desde hace muchos años. Apasionado de la cultura en general y de la poesía en particular, habiendo sido distinguido con el premio honorífico del 19º Certamen de Poesía Victoria Kent. Ha sido presidente de nuestra asociación y programador y conductor de los programas del Círculo Cultural Vesmiliana en Radio Victoria desde el comienzo de esta actividad, hace ya unos años, función que actualmente comparte conmigo. Buenas tardes, Juanjo.
Muy buenas tardes, Antonio.
Un placer hablar contigo, como siempre.
Para mí sí que es un placer.
Está,
mira, lo primero que quiero comentarte es que la distinción que se me dio por durante la pandemia, como no fue por escribir poesía, el concurso Victoria Kent, porque yo no sé escribir poesía, fue por, reconocieron, o se les parece oportuno, por mi dedicación al mundo de la cultura y mis lecturas poéticas, eso sí.
Efectivamente.
Pero yo escribo poesía, no tengo ni idea.
Bueno, no escribe, pero la declamas
eso
muy
sí.
bien.
Eso sí, las procuro leer como...
Un magnífico rapsoda.
Es una afición.
Mira,
una afición.
Con tu permiso, antes de entrar en materia, queremos dar las gracias por la atención y la colaboración que nos ha prestado Nadia Carbajo. Por supuesto, también agradecemos profundamente a Radio Victoria el que nos permita compartir este tiempo de radio con los oyentes de Rincón de la Victoria. Muchas gracias. Me imagino que tú estás totalmente de acuerdo con esto, ¿no?
Bueno, estoy absolutamente de acuerdo, lo digo en todos los programas, agradecer a Radio Victoria, el espacio que se dio hace ya muchos años, si quieres ahora hablamos de eso, a Círculo Cultural Vesmiliana, y bueno, y cómo no el agradecimiento a lo que yo llamo los tres magníficos de Radio Victoria, que hay más, muchos más, pero más en contacto directo con nosotros, quienes han mencionado, Kiko Guerrero.
Eso Nadia te lo iba Carbajo, a nombrar después, eso te lo iba después. Ah, decía después.
Roberto,
¿qué haríamos sin Kiko Guerrero?
Nada, no podríamos hacer nada. Yo, por lo menos, en mi programa es una piedra angular, no podría hacer nada, no habría programas de radio.
Claro,
O sea que.
Mira, tú pusiste en marcha los programas del Círculo Cultural Vesmiliana en Radio Victoria. ¿Cuándo empezó esa actividad y cómo se gestó? Porque yo me incorporé después. De hecho, yo quiero hacer constar que me incorporaste tú. Yo estoy aquí gracias a ti y a nuestra amiga Carmen Enciso.
Y a tu gestión.
Bueno.
Mira, yo te cuento. Todo nació un agosto de 2016.
Anda,
llevamos 5 años.
5 años.
En caminando por el paseo marítimo peatonal de Torre Benagalbón. En ese paseo marítimo está muy vinculado a nuestro programa de radio y ahora te contaré por qué. Que me crucé con Roberto López, nos pusimos a charlar y me comentó la posibilidad de hacer un programa de radio Círculo. Yo le dije que estaríamos encantados, mostré absoluto interés. Y bueno, y de hecho hubo un avance de programación que me encargué de mandarle el 14 de septiembre de 2016. Nos vimos el día 30 o 31 de agosto o a 1 de septiembre y ahí nos pusimos en funcionamiento. Entonces esa primera temporada fue un poquito fuerte, había programas semanal y me encargaba yo de todo, de tal manera que hicimos 29 programas. Entonces, bueno, pues ya a partir de ese momento, en la temporada 2016-2017, pues claro, yo lo hago encantado, es una gran afición y un gran interés, pero solicité la ayuda de nuestra genial Carmen Enciso, que estuvo haciendo programas primero en el 2017-2018, lo hacíamos semanal o quincenalmente, y luego en 2019-2020 hicimos ya programas establecidos quincenalmente. De tal forma que hicimos 16 programas en 2017-2018, 12 programas en el 18-19 y 11 programas en el 19-20. Pero también coincide muchas veces el número de programas con la fecha. Nosotros hacemos siempre los jueves, pero los jueves que hay dos eventos o circunstancias especiales. Yo recuerdo, por ejemplo, algunos plenos, que suelen ser los jueves, o alguna inauguración de la Feria La Tapa en su día, y son eventos que desplazan lógicamente a la actividad del círculo, y por eso unos años pues hay 15 programas, otros años hay 12.
En la temporada 2020-2021 que hoy clausuramos, hemos hecho 15 programas.
Sí, señor.
Compartido entre tú y un servidor.
14 hasta hoy.
Y además en una situación un tanto especial. Porque, bueno, ¿a ti qué te ha supuesto tener que emitir nuestros programas aplicando las medidas anti-COVID? La manera de organizar el programa ha cambiado.
A mí se ha cambiado totalmente. Yo todos los programas, las cuatro primeras temporadas, los cuatro primeros años, llevaba una media de 16 programas anuales aproximadamente. Los cuatro primeros años pues eran todos los programas presenciales, con lo cual, bueno, pues se prestaba a un diálogo más abierto, a un intercambio de opiniones. Y este año, bueno, pues por las restricciones del COVID han sido todos telefónicos. ¿Y qué me has apuesto? Bueno, punto primero, me he divertido lo mismo que siempre. Y punto segundo, realmente me has apuesto un poquito más trabajo, pero no mucho más. O sea, yo creo que esto se acostumbra a uno y funciona pues más o menos igual.
Y yo creo que hemos aprendido algún truco también.
Hombre,
que si en algún momento un invitado no puede estar presente, pues gracias a la ayuda de Kiko podríamos invitarlo a través del teléfono.
Por ejemplo.
Que eso yo hasta ahora no lo había hecho nunca. O sea que bueno, hemos aprendido pues, algo también.
Claro que se aprende todos los días. Y además, lamentable el día que no se aprenda, ¿no? Así que, y luego otro dato que es curioso que te quiero comentar. Yo tengo registrados, pues, prácticamente la totalidad de los programas, te puedo decir. Creo que el Círculo ha tratado en estos 5 años programas siempre de tipo cultural, siempre, pero de unos temas absolutamente variados. Hemos hablado desde el Boquerón Victoriano, la Barca de Jávega, la función de las redes sociales, hemos hablado de Alzheimer, programas monográficos todos, de despoblación interior, de deportes de mar,
sobre el carnaval,
Nacional de la Mujer y la Sociedad,
sobre la música en el cine.
Sí, de música en el cine, de música hemos tenido varios programas. Hemos hablado de las distintas formas de celebrar la Navidad en el mundo. Uh-huh. Hemos hablado de los concursos de microrelatos, de que acaba de hablar con la fenomenal María Jesús.
Hemos presentado libros también.
Se ha presentado libros, se ha hablado de Bernardo de Gálvez, uh-huh, en un plan de ocasiones. Se ha hablado hasta de la influencia de la presencia fenicia en la costa mediterránea. Se ha hablado de la cerveza, con un tirador de cerveza en el programa. Y luego se ha hablado pues de mil cosas. Incluso tuvimos un programa muy interesante con, en paz descanse, con Emilio Ortega Arjonilla.
Lo recuerdo yo, sí.
A Ana, su viuda y a su hija y demás. Un programa sobre la influencia de la población extranjera residente en Málaga. Y bueno, hemos hablado también de lanzaderas de empleo, hemos hablado de Bernardo de Galvez, ya digo, 2 programas, y hemos hablado de palabras y frases, de la fábrica de gaitas de Macharaviella, de la Málaga despoblada, del Día del Libro, de los deportes de mar en Rincón de la Victoria. Recientemente hiciste un programa sobre las 3 caras de las bellas artes, fotografía, teatro y pintura. Hemos hablado monográficamente también sobre teatro y creo que sobre pintura, por supuesto, total. Y quiero comentar, bueno, que hemos tenido más de 170 amigos que se han prestado para colaborar con nosotros en los programas, pues como invitados, la mayor parte de ellos socios del Círculo, pero yo diría que a un 50% no son socios del Círculo, son personas de especial relevancia, que tenían algo del mundo de la cultura especial que contar. Y han colaborado con nosotros, así que pues han sido 5 años de diversión cultural y de, esperemos que entretenimiento a nuestros oyentes.
Y seguiremos después del verano, ¿no?
Claro, seguiremos después del verano. Si Radio Victoria lo tiene bien, y bueno, pues a hablar con ellos yo doy casi por eso.
Bueno, Juanjo, tenemos que despedirnos, que nos está esperando una musiquita que habla de la radio también. Un placer hablar contigo
y seguimos.
Enhorabuena a ti y me encanta tenerte de compañero de trabajo.
Y enhorabuena por este y todos tus programas de este año.
Gracias, que igualmente.
En el 5º año has entrado, estuve el año solo, 3 con Carmen Enciso y el 5º con el señor Antonio Cervantes.
Ahora vamos a escuchar una música que habla de la radio. Es la canción On the Radio de Donna Summer, canción de 1979. Seguimos nuestra programa y nos toca ahora hablar con Silvia Vega Pineda, actual presidenta del Círculo Cultural Vesmiliana. Silvia Vega Pineda es presidenta desde septiembre de 2020. Nació en París y llegó a Rincón de la Victoria después de haber vivido en Canarias, Madrid, Chile y México. Es auxiliar de enfermería y tiene estudios en traducción e interpretación. Es una apasionada de las artes y la cultura en cualquiera de sus disciplinas y colabora con varias ONG del municipio. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Antonio. Buenas
Un
tardes
gustazo a los radioyentes, saludarte,
a los compañeros.
Que yo sé que has estado alejada del Rincón por unos días.
Estoy, de hecho estoy en camino. No he podido escuchar el programa. La semana pasada sí pude en viaje, pero esta no. Pero bueno,
lo podrás oír en diferido. Yo te escucho perfectamente.
Ay, menos mal.
Mira, preparando el programa me he dado cuenta de que ahora, por estos días, se cumplen 9 meses desde que accediste a la presidencia del Círculo. ¿Qué valoración haces de este periodo, por otra parte, tan duro a causa de la pandemia?
Bueno, duro, pero también en proceso de ir suavizándose. Ya lo he dicho en alguna ocasión. Bueno, el resumen, buenísimo. El tiempo de estar...
Sí,
y el tiempo de ir organizando y perfeccionando algunos proyectos que estaban en camino.
Mira, ¿y de qué
incluso próximos, de crear nuevos?
¿De qué próximos proyectos del Círculo Cultural Vesmiliana puedes hablarnos?
Muy bien, me imagino que María Jesús habrá comentado ya sobre microrelatos, María sobre,
sobre el club de lectura,
¿no? Emilio La Feria, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues tenemos uno muy interesante, sale del estudio que tiene hecho Miguel Alba sobre la fecha de la fundación del municipio de Rincón de la Victoria, entonces de Benagalbón, y el ayuntamiento lo ha visto con buenos ojos y tenemos organizado un proyecto que culminará el 28 de agosto en una suerte de gala que estamos todavía acabando de montar para conmemorar el 186 aniversario de la fundación del municipio. Así que este proyecto va a resultar muy interesante y yo creo que le va a gustar a muchísima gente del municipio.
Y va a ser una conmemoración que se hará histórica, ya verás cómo sí.
Bueno, al menos podremos hablar de ella. Miguel la tiene, Miguel ha ido ya a muchísimos programas, esto es conocido, este trabajo suyo, pero esta vez hemos conseguido que se haga un día festivo, conmemorativo y que hagamos algunos actos muy, muy interesantes. El ayuntamiento, la verdad, que de hecho varias áreas, que no quiero hacer spoilers, pero... Estamos en un grupo de trabajo amplio de áreas y va a salir una cosa, yo creo que preciosa.
¿Y cómo valoran la presencia del Círculo Cultural Vesmiliana en las redes sociales? En este campo no quiero que se me olvide felicitar a nuestro amigo Pablo Salamanca, que hace un trabajo excepcional y sin el cual, pues la verdad que nuestra imagen sería mucho más deficiente de la buena imagen que creo que tenemos ahora mismo en Internet. En principio, ¿nos explica a ver qué se ha hecho últimamente en redes sociales o qué ha hecho Pablo?
Pues os podéis imaginar esta pandemia sin haber estado en contacto a través de las redes sociales.
Claro, además Pablo ha creado un nuevo perfil en Instagram, ¿no?
Claro, eso es lo que iba a decir. Ah. De hecho, hemos consolidado las que ya teníamos, que era Facebook, y hemos abierto otras nuevas. De hecho, hemos abierto un canal de YouTube que se está cargando de contenido. Como ya sabéis, como han de ser de calidad, tiene que esperar un poquito, pero van a salir unas cositas muy, muy interesantes. Efectivamente, Instagram, porque queremos también llegar a gente más joven, es nuestro empeño de toda la junta directiva desde el día que llegamos, y una cosa, un canal de participación muy, muy útil que está resultando ser la lista de difusión a través de WhatsApp.
Sí,
esto nos acerca muchísimo, la gente a través del número de WhatsApp nos hace llegar sus inquietudes, sus deseos, sus críticas a lo que vamos haciendo, y la verdad que es un canal que nos acerca mucho.
Y la nueva página web a mí me parece también muy moderna y muy atractiva, ¿eh?
Exacto. Se han actualizado algunos currículums, algunas fotos, y también está en proceso de ampliación. Así que yo creo que por ahí, aparte de fundamental en cuanto a proyectar todo aquello que estamos haciendo, especialmente en el periodo que nos ha tocado vivirlo.
Mira, y a mí me ha llegado noticias de un pajarito sobre un posible libro solidario, y podrías comentarme algo de eso. Hombre, yo tengo mis amistades,
Sí, sí, sí. Pues esto, al hilo del tema de nuevas tecnologías, pues esto nos acerca, como decía, a los socios, y tengo que dar la enhorabuena a uno en particular con respecto a tu información del pajarito, que es Anastasio Álvarez. Se puso en contacto con nosotros y nos propone, la verdad, que una cosa súper preciosa. Es un libro colectivo y solidario en favor de la librería Proteo. Pero es que además va a resultar un libro con unas colaboraciones excepcionales. Bueno, Anastasio está trabajando increíble, está contactando con un montón de gente. Por parte del Círculo Cultural ya he iniciado las conversaciones con Carmen Enciso y con Salvador Domínguez, y Anastasio está hablando con Aurora Luque, con Pepe Infante, con Paco Ruiz Noguera.
Vaya equipazo.
Una serie de intervenciones, de algunas de ellas de muy alto nivel. La verdad es que no me atrevo ni a... Yo le he pedido permiso a Anastasio, me lo ha dado. Bueno, lo voy a decir. Por poner un ejemplo, Rosa Montero ha confirmado que va a participar en el libro.
Anda.
Ahí lo dejo.
Una noticia de oro, vamos, una noticia de oro.
Sí, sí.
Antes yo he citado a Pablo y tal. Siempre que se citan nombres, pues a veces uno es injusto porque olvida a otras personas que también están metiendo el hombro. En fin, yo quiero, si tú me das tu permiso, pues agradecer a todos los directivos y a los socios y socias que están metiendo el hombro para que sigamos siendo una institución importante en la cultura del Rincón y de Málaga, ¿no?
No es que te doy permiso, es que te doy las gracias. Es que si te fijas, no solo en radio, sino allá donde voy, no me cansaré de dar las gracias a la nueva junta directiva, que asumió un reto en unos momentos complicados, que ya nos vamos a ir olvidando de ellos, pero que bueno, que claro, ahí estuvieron. Tampoco estamos ya en aquel momento, ya lo hemos ido superando todo. Pero es que el trabajo incansable, de verdad que hemos trabajado muchísimo todos, de acercamiento,
cada uno en su parcela.
Yo he tenido que ponerme al día de muchísimos datos. Ahí han estado Paco Pérez, ha estado Fito, que me han ayudado muchísimo en cuanto a lo que ha sido la relación socio. Sin ellos la verdad que no me hubiese puesto al día. Todos, ya te digo, sé que tú los querías felicitar a lo largo del programa y que no yo no te he podido escuchar, pero de verdad, a todos, la junta directiva, los socios, tenemos cantidad de proyectos que se van a realizar, se van a llevar a cabo directamente propuestos por socios, que era el empeño mayor que tenía esta junta directiva al entrar en septiembre. El acercamiento de los socios y hacia los socios, darles voz, darles ofrecerles cosas que les resulten atractivas, abrirnos a la juventud, que también es otro de los mayores empeños.
Silvia, muchas gracias.
A toda la junta directiva, aquí, no, que seguro que no te has dicho nada, bueno. Pero que el programa de radio, es que sin
muchas
él...
Muchas gracias.
Mira, es uno de los
Nos vamos a despedir, pero hasta dentro de muy poco, porque volveremos después del verano, ¿eh?
Claro,
no me
sí.
quiero despedir sin que se me olvide felicitar a otros dos directivos que han tenido un trabajo de mucho éxito, como ha sido Antonio Martín Acitores, que es el autor del cartel de la Semana Cultural de Benagalbón de este año, uh-huh. Y Fernando Robles, que ha participado en una exposición colectiva de maestro y discípulo, y también tuvo una exposición individual que se ha clausurado recientemente aquí en el Castillo Benmiliana. Esta exposición se titulaba Fernando Robles 18-19. Bueno, pues muchas gracias a todos.
Y Antonio Acitores es una parte muy, muy importante en la Feria de la Cultura.
Muchas gracias a todos.
Además de lo que tú has dicho.
Y enhorabuena a estos dos compañeros. Y a los oyentes,
Antonio,
a los oyentes
a
del Rincón,
por los programas que nos han
decirle
regalado,
que hasta el próximo programa, que será después del verano, amigos, cuídense y sean felices. Nos despedimos con una ráfaga de Get Back de los Beatles, cuya traducción es volver. Y claro, nosotros volveremos después del verano.
Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.